Bienvenidos, somos Iglesia Casa del Alfarero. Recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y YouTube. Hoy tenemos un nuevo consejo de la Palabra de Dios. Te invitamos a escucharlo.
No va a poder ver el reino de Dios. Es decir, usted no va a poder ser salvo si usted no nace de nuevo, le dice Jesús a este hombre Nicodemo. Nicodemo nunca había escuchado esa expresión, nacer de nuevo. Era una expresión nueva para él. Así que Nicodemo, cuando Jesús le está hablando, Nicodemo se está imaginando que él tiene que volver a entrar en el vientre de la mamá. Y Nicodemo le dice a Jesús, ¿cómo un hombre siendo viejo va a entrar otra vez en el vientre de su madre? Y Jesús le dice, Nicodemo, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Jesús no le estaba hablando de ese nacimiento carnal o de ese nacimiento natural que nosotros tuvimos. Jesús le estaba hablando de un nacimiento espiritual, de entregarle nuestra vida a Cristo. Y cuando una persona nace de nuevo, llega a ser un nuevo hombre, llega a ser una nueva mujer, llega a ser una nueva criatura en Cristo, de tal manera que aquel hombre o aquella mujer, aquella persona que tomaba, no toma más. Es una nueva criatura, nació de nuevo. Aquella persona que decía palabras obscenas, ya no lo hace, porque ha nacido de nuevo. Ahora es un hijo de Dios. Y el que escuchaba música mundana y todo eso, ya no. Ahora le gusta cantarle a Dios, le gusta adorar a Dios, porque nació de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, algo maravilloso sucede dentro de esa persona. Luego estuvimos en estuvimos en Romanos, donde Pablo le habla a los romanos sobre el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿De acuerdo? Entonces dice que el hombre carnal no puede y no percibe las cosas del espíritu. Y el hombre carnal piensa en las cosas de la carne, pero el hombre espiritual piensa en las cosas del espíritu. ¿Verdad que sí? Entonces Pablo en los romanos en el capítulo 8 hace una comparación entre un hombre o una persona que ha nacido de nuevo y una persona que no ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo piensa en las cosas del espíritu: honrar a Dios, agradar a Dios, voy a ir a orar, voy a leer la Biblia. Porque cuando una persona nace de nuevo, sus pensamientos también son cambiados. Pero aquel que no ha nacido de nuevo, el carnal, como lo llama Pablo, piensa en las cosas del mundo, piensa en las cosas de la carne, en el pecado, en la maldad, etcétera, etcétera. De eso estuvimos hablando y luego estuvimos hablando en Juan capítulo 1, versículo 11, donde dice Jesús, donde el apóstol Juan dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces hablábamos de cómo Cristo vino a lo suyo, es decir, a su creación. El Creador vino y visitó su creación y caminó en medio de su creación. A lo suyo vino, a lo que es de Él, y lo visitó. Pero no solamente vino a visitarnos, vino a dar su vida por su creación. Vino a dar su vida por usted y por mí. Y dice, y a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Vino al pueblo de Israel, al pueblo judío, pero el pueblo de Israel no lo recibió. Lo echó fuera. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto quiere decir también, hermano, y estuvimos viendo que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos entonces hijos de Dios. Entonces, Dios solamente, si Él hubiera querido, nos hubiera salvado y nada más. Pero Él dijo, no, yo también quiero que sean mis hijos. Yo también quiero ser el papá de ellos. Amén, porque Dios nos hubiera salvado. Dice, ok, son salvos. por el sacrificio de mi hijo. Y bien, entren al cielo y todo. Pero él dice, no, no, no quiero dejar esto aquí. Quiero que también sean mis hijos. Y yo quiero también que usted sea. Y yo también quiero ser su padre. Aquí hay dos promesas muy lindas, hermanos, para los que nacen de nuevo. Una es que va a entrar al reino de los cielos. Amén, como le dijo Jesús a Nicodemo. Y la otra es que somos hijos de Dios. Todo aquel que nace, porque y estábamos viendo cómo la gente, hay gente que dice, todos son hijos de Dios. ¿Cuántos han escuchado esa expresión, verdad? Todos son hijos de Dios. Bueno, eso suena muy bonito, ¿verdad que sí? Y ojalá así fuera, pero así no es. La Biblia dice que a los que creyeron, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si una persona no le ha entregado su vida a Cristo y no ha nacido de nuevo, no es un hijo de Dios. Eso es lo que dice la Biblia, no diga que yo digo, eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tienes que nacer de nuevo. Y es una necesidad que tenemos todos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos la necesidad, todos tenemos la necesidad de entregarle nuestra vida a Dios. Amén. Porque entre todos los que estamos aquí, no hay ni uno que no haya pecado. Todos hemos pecado y todos le hemos fallado a Dios. Desde el pastor hasta aquella persona que viene por primera vez, todos le hemos fallado al Señor. ¿No dice eso Romanos? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy quisiera terminar este tema o esta serie del nuevo nacimiento leyendo primera de Pedro en el capítulo 1. Quiero que me acompañe ahí. A primera de Pedro capítulo 1 versículo 3 al 6. Dice así, lo tenemos. Dice primera de Pedro 1, 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo o renacer. Otra versión, como la Nueva Versión Internacional o Palabra de Dios Viviente, dice nacer de nuevo. Dice, nos hizo renacer o nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. Oremos. Señor, gracias por permitirme estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Hoy, Señor, nos preparamos para escuchar el Evangelio, para escuchar la palabra tuya, Dios. Danos entendimiento, dígale a Dios, dame entendimiento, dame sabiduría para poder, Señor, captar y entender. Abre mis ojos espirituales, dígale a Dios. Abre mi espíritu, Señor, para recibir tu palabra. Señor, no queremos, Dios, desviarnos del texto. No queremos desviarnos y entender otras palabras que tú no has dicho, Dios. Queremos apegarnos a la palabra tuya. Toma control de todas las cosas, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria a Dios. En esta carta, Pedro se la está dirigiendo a los hermanos, se la está dirigiendo a los hermanos que están siendo perseguidos por causa del Evangelio. Si usted lee el versículo 1 de este capítulo 1, Pedro se la dedica a ellos, a hermanos que andan huyendo, hermanos que han dejado todo. Y unos andan huyendo en Samaria, en el Ponto, en diferentes lugares, y andan corriendo, andan huyendo. Padres con sus hijos salen corriendo, dejan todo, su casa, sus pertenencias, sus propiedades, todo lo dejan, porque ellos se han hecho cristianos, y a los cristianos en ese primer siglo los andan persiguiendo para matarlos o para meterlos en las cárceles. Así que en este versículo 3, Pedro inicia con palabras de alabanza. Note lo que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro inicia el versículo 3 alabando a Dios, exaltando a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermanos, se usaba solamente la expresión Dios y no Padre. No se veía a Dios en el Antiguo Testamento como un Padre, sino que solamente Dios, o Jehová, o Yahvé, o el Todopoderoso. Pero nunca se le llamó Padre. Jesús vino a enseñarnos a ver a Dios como nuestro Padre. Cuando a Jesús le dicen los discípulos: enséñanos a orar, Él les dice: cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando usted lee Mateo capítulo 6, que es el sermón del monte que inicia desde el capítulo 5, Jesús dice: si ustedes, mire, les dice Jesús, miren las aves del cielo que no trabajan ni hilan. Dice: y mi Padre las alimenta, ¿no valen ustedes mucho más que ellas? Y Jesús empieza a meterle a las personas en sus pensamientos, en su corazón, la perspectiva de que Dios no es solamente un Dios que está por allá, sino que también es un Padre, es un papá. Y de esta manera, por ejemplo, en Romanos 8:15, el apóstol Pablo utiliza la expresión Abba y dice en Romanos 8:15: Abba, Padre. La expresión Abba es una expresión que significa papi, papito. Eso es lo que significa Abba: papi, papito. Entonces, lo que Pedro está aquí hablando es que Dios, y utiliza, dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nosotros lo que intentamos, o lo que la palabra de Dios intenta, es de que nosotros usemos para con Dios también esta expresión de cariño, una expresión de amor, y que podamos acercarnos a Él como un niño se acerca a un padre, con esa confianza, con ese amor, con ese abrazo, con ese cariño. Ahora, lo que tenemos que ver es la razón por qué Pedro está alabando a Dios. ¿Qué impulsa, qué motiva a Pedro a alabar a Dios, a decir: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Lo primero, hermano y hermana, que vamos a encontrar en estos versículos que acabamos de leer, lo primero es que Pedro nos habla de la grande misericordia de Dios, la cual nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva. Amén. La misericordia de Dios para una esperanza viva. Escúcheme lo que le voy a decir. La esperanza que este mundo ofrece es una esperanza vacía. Amén. La esperanza que este mundo ofrece es una esperanza construida sobre arena, que en cualquier momento se derrumba, se destruye. Pero la esperanza que reciben los hijos de Dios, la esperanza que reciben aquellos que han nacido de nuevo, es una esperanza, ¿cómo? Viva. Es una esperanza viva, no una esperanza muerta como la de este mundo, sino que la esperanza que nosotros recibimos por la misericordia de Dios es una esperanza que es viva. Escúcheme, por favor. ¿Cuál es esa esperanza viva a la que Pedro se está refiriendo? Es nuestra salvación. Nuestra salvación. Esta es nuestra esperanza viva para todos aquellos que han nacido de nuevo, para todos aquellos que son hijos de Dios. Dios Padre, en su grande misericordia, nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto, usted y yo lo recibimos por la grande misericordia de Dios. Dice que sois el anterior, tal vez, Johan, por favor. Dice el texto, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis. No, estamos mal. Exacto, gracias. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande, ¿cómo la misericordia de Dios? Grande, que según su grande misericordia nos hizo renacer, es decir, nacer de nuevo para una esperanza viva. ¿Por medio de quién la recibimos? Por la resurrección de Jesucristo. Y todo lo recibimos por esa grande misericordia de Dios. Dios Padre envió a su Hijo a morir por nosotros en una cruz. Y para llevar ahí en esa cruz nuestras culpas y nuestros pecados. De tal manera, hermano y hermana, que todo aquel que se acerca a Él recibe una vida nueva. Todo aquel que se acerca a Cristo recibe una vida nueva. Es perdonado por sus pecados. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a Cristo? Amén. Y el Señor ha perdonado nuestros pecados. Todo aquel que se acerca a Cristo recibe la esperanza viva de la salvación. Ahora sí, acompáñeme, pero ahorita vamos a regresar al, pero estamos ahí en el mismo capítulo. Pero quiero que leamos el versículo 18, el que nos habían puesto anteriormente, el 1:18 de ahí mismo, de primera de Pedro. Pues Pedro viene hablando y le dice a ellos: sabiendo que fuisteis como rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué palabras estas de Pedro? Escúcheme bien, por favor. El precio que pagó Cristo en la cruz por el rescate de nuestra vana manera de vivir no fue con oro, no fue con plata. ¿Están acá? El precio que se pagó por el rescate suyo fue la preciosa sangre de Cristo. Usted no vale plata, usted no vale oro, usted vale la preciosa sangre de Cristo. Él pagó el precio por sus pecados, por mis pecados, para que nosotros hoy disfrutemos el hecho de ser hijos de Dios. Y que podamos también alcanzar la salvación y la vida eterna. Él muere en esa cruz como un cordero, dice Pedro. Él muere en esa cruz como un cordero, sin mancha, sin contaminación. Y hoy por su gracia podemos decir que somos hijos de Dios. Hoy por su gracia podemos decir que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El versículo 20 de estos versículos que acabamos de leer, el versículo 20 dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, que dice, por amor a vosotros. Amén. ¿Por qué muere Cristo por usted? ¿Porque usted se lo merecía? ¿Porque usted era muy bueno? Porque lo ama. Por amor. Porque ni usted ni yo ni somos buenos, ni nos merecíamos que Él viniera aquí a morir por nosotros en la cruz. Pero Él, en su gran amor y en su grande misericordia, vino y murió por usted y murió por mí. Amén. ¿O usted qué pensó? ¿Que usted se lo merecía? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿O qué creyó usted? Si yo me merezco que Él muera por mí y derrame su sangre por mí, me he portado bien, nunca he pecado. No mienta, no mienta. Por amor. ¿Cuántos alaban a Dios? Por amor. Para que vuestra fe, dice el verso 21, para que vuestra fe, y por la fe dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza, ¿qué dice? Sean en Dios. Mire, hermano y hermana, usted le costó mucho a Cristo. Yo le costé mucho a Cristo. Cuando usted lee los evangelios, específicamente el evangelio de Mateo, Mateo me parece a mí que es más detallado en el sufrimiento, en la pasión de Cristo. Y cuando usted lee Mateo, cómo lo escupen, cómo lo desnudaron, cómo le dieron con una caña por la cabeza, cómo le golpean el rostro, cómo lo humillan, cómo le gritan, cómo lo azotan, cómo lo clavan en una cruz. Cuando usted lee todas esas cosas, uno dice: vaya, de verdad que yo le costé mucho al Señor. Y el precio que Él pagó por mí fue una exageración. Una exageración. Y es que el precio para usted y para mí, iglesia, no podía ser con dinero. Alguien tenía que dar la vida por usted y por mí. Y Cristo dijo: yo doy mi vida por ellos. ¿Quién? Cristo. El que hizo los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas. Él, el santo, el puro, el justo, el verdadero, viene y muere por usted y por mí en la cruz, para que podamos recibir el nuevo nacimiento, para que podamos llegar a ser hijos de Dios. De lo contrario, si Cristo no hubiera venido, ¿a dónde estaríamos nosotros? ¿A dónde estaríamos nosotros? ¿Qué esperanza tendríamos? No tendríamos ninguna esperanza de salvación. No tendríamos ninguna esperanza en nuestra vida si Cristo no hubiera venido. Amén. Dice la Biblia que el justo vino por los injustos. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Él nos hizo nacer de nuevo. Es en Cristo en quien nacemos de nuevo. Es en Cristo en quienes somos hijos de Dios. Es en Cristo en quienes somos salvos. Es en Cristo en quienes recibimos el perdón de pecados. Es en Cristo que recibimos las promesas de Dios. Es en Cristo. Amén. Es en Él. Solamente en Él. No fuimos nosotros los que nos hicimos nacer a nosotros mismos en Cristo. Aleluya. no somos nosotros. Porque note otra vez lo que dice el texto. Dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Creo que es en el anterior, en el versículo anterior, Johan tal vez me ayuda. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha, sin contaminación. Es en Cristo que nosotros nacemos de nuevo. Usted no tiene la capacidad, ni yo tampoco, ninguna persona tiene la capacidad de nacer de nuevo por sí mismo. Amén. Hay personas que dicen, y está buena la intención, pero hay personas que dicen, ya yo voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, y voy a cambiar, y de aquí en adelante voy a dar un giro en mi vida. La intención es buena, pero no, nosotros no podemos hacerlo. No tenemos las fuerzas en nosotros mismos para hacerlo. Necesito rendirme a los pies de Cristo, pedirle que perdone mis pecados y que me ayude a ser una nueva criatura. Solo Él puede transformar nuestra vida y solo Él puede hacernos nuevas criaturas. Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque sabe una cosa, es el Espíritu Santo de Dios el que viene donde usted y lo convence de pecado. Amén. Cuando yo estaba apartado del Señor y fui a un culto que hicieron al aire libre, estaba allí el predicador y el Espíritu Santo de Dios, mientras él predicaba, quebrantó mi vida. Y yo dije, sí, la verdad que soy un gran pecador y necesito a Cristo. ¿Sabía usted que el Evangelio empieza así, con malas noticias? Sí, el Evangelio empieza con malas noticias y termina con... Antes de dar la buena noticia, usted tiene que dar la mala primero en el Evangelio. Usted primero tiene que decirle a la persona, usted es un pecador. Y usted está mal así como usted está. Amén. ¿No fue esa la predicación de Pedro en Hechos 2? Ustedes mataron a Cristo, les decía Pedro a ellos. Y cuando ellos se sintieron arrinconados por el pecado que ellos cometieron, ellos le hicieron la pregunta a Pedro: ¿y qué hacemos para poder ser salvos? ¿Ve qué pregunta? Pedro les dijo: ustedes tienen que entregarle su vida a Cristo. Arrepiéntanse de sus pecados. Pero el Evangelio empieza con malas noticias, pero termina con buenas. Porque después le decimos: pero Cristo murió por usted. Pero Cristo dio su vida por usted. Pero Cristo ha transformado, quiere transformar su vida. Y si usted le entrega su vida a Cristo, todos sus pecados son olvidados. Como dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3. Todos sus pecados son borrados. Todos sus pecados son perdonados. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿No es eso una buena noticia? Por eso la palabra evangelio significa buenas nuevas. Por eso la palabra evangelio significa buenas noticias. Amén. Empiezan con malas, pero termina con buenas. Amén. Termina con buenas noticias. Aleluya. Y esa vez, esa noche, el Espíritu de Dios y yo dije: estoy mal, necesito a Cristo. ¿Cuántos de ustedes dijeron eso? ¿Ah? ¿Cuántos llegaron y dijeron: necesito a Cristo? La verdad que yo sin Dios no valgo ni un cinco. Mi vida está extraviada, mi vida está perdida. Voy sin rumbo, voy sin dirección y yo necesito a Cristo en mi vida. Aleluya. Y le entregamos nuestra vida a Cristo. Ese día usted volvió a nacer. Nació de nuevo y su mente fue renovada, su espíritu fue transformado, sus pensamientos, su vocabulario, y usted empezó a sentir algo muy lindo en su corazón. No es cierto que quería contarle a todo mundo lo que le había pasado. Usted quería contarle a todos para que todos también tuvieran lo que usted tenía, para que todos también encontraran lo que usted había encontrado, y evangelizaba a la gente y le hablaba a la gente de Cristo. Nací de nuevo, le entregué mi vida a Cristo, y los que no entendían le decía: te hiciste pandereta y todo el asunto, ¿verdad? Y uno quería que toda la gente supiera y conociera a Cristo. Amén. porque habíamos nacido de nuevo. Esta es una esperanza viva. Aleluya. Y es el Espíritu de Dios quien nos ha convencido a nosotros del pecado. Y cuando vemos la condición de pecado en la que estábamos, y que estábamos perdidos, creímos en Él y caímos ante su presencia, reconociendo que éramos pecadores y que éramos pecadores necesitados de Dios, de nacer de nuevo. Porque dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que sus hijos se pierdan. Dios no quiere que su mamá, su papá se pierda. Dios no quiere que sus hermanos se pierdan. Dios no quiere eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no lea muy rápido esa palabra que sigue, no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quiere decir esto entonces que el hombre se puede perder? Sí, claro que sí, sí se puede perder. Si endurece su corazón, si no quiere nada con Dios, el hombre se pierde. ¿Es eso lo que Dios quiere? No, no, no es eso lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso envió ¿a quién? A su Hijo a este mundo, para que todo aquel que venga, nazca de nuevo, no se pierda. ¿Perderse a dónde? En un bosque. Perderse en el infierno. Dios no quiere que sus hijos se vayan al infierno. Dios no quiere que su esposo, su esposa, su papá o su mamá se vayan al infierno. Usted tiene que hablarles de Cristo. Usted es el instrumento de Dios. Quien tiene que hablarle a sus hijos, a su mamá, a su papá, a su tío, a su prima, a su tía, a todos, tenemos que hablarles de Cristo. Para que ellos no se pierdan y le entreguen su vida a Cristo y nazcan de nuevo. Él quiere que seamos salvos por medio de la resurrección de Cristo. Y esta es la esperanza viva que tienen todos aquellos que han nacido de nuevo. Lo segundo, regresando a los versículos anteriores, lo segundo que Pedro les habla a estos hermanos que andan huyendo porque los andan persiguiendo para matarlos, a estos hermanos que han dejado casa, tierra, ciudad, lugar donde nacieron y todo, lo siguiente que Pedro les habla es de una herencia. En los versículos 4 del capítulo 1, Pedro le habla de una herencia. Les dice a todos aquellos que habían nacido de nuevo, pero que lo habían dejado todo. Dice en el versículo 4, tal vez me ayude. Dice en el versículo 4 del capítulo 1 de primera de Pedro. Les dice en el versículo 4, dice, para una herencia. ¿Para una herencia qué? Yo quiero que veamos por qué esta herencia que tenemos tiene tres características importantes. Para una herencia, amén, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hay una herencia y Pedro les habla a ellos de esta herencia. Les está hablando de una herencia a aquellos que lo habían perdido todo. Habían perdido su tierra, habían perdido su casa, quizás hasta sus ganados, quizás tenían sus vaquitas, quizás tenían sus cosas, y lo habían perdido todo por causa de Cristo, por causa del Evangelio. Y Pedro les dice: miren, hermanos, Dios tiene una herencia reservada para ustedes allá en los cielos. Allá hay una herencia, pero no es cualquier herencia. No es una herencia de este mundo. Las herencias de este mundo son como las flores y las plantas del campo, que pronto se marchitan, que pronto dejan de ser con el tiempo. La herencia de la cual les habla Pedro es de mucho valor, y por eso es que tiene que estar en un mejor lugar, en el cielo. No puede estar aquí en la tierra esa herencia. Esa herencia está allá en el cielo. Amén. Y como les decía, esta herencia tiene tres características. ¿Cuáles son? Es incorruptible, es incontaminada y es inmarcesible. Amén. Les voy a decir. Es incorruptible porque no se deteriora. La herencia que tiene Dios para usted que ha nacido de nuevo. La herencia que tiene Dios para usted que le ha entregado su vida a Él. Es una herencia que no se deteriora. No puede quedar, o no puede quedar corroída, como si se deterioran las cosas de este mundo. ¿Ha visto las cosas de este mundo cómo empiezan a deteriorarse? ¿Cómo empiezan a herrumbrarse? ¿Cómo empiezan a desgastarse? ¿Cómo empiezan las cosas de este mundo a acabarse? Pero las cosas, la herencia que Dios tiene para nosotros en el cielo es incorruptible. Note lo que Pedro le está diciendo a estos hermanos que han nacido de nuevo, a ustedes que han nacido de nuevo. Y la otra característica es que es incontaminada, es decir, que no ha sido manchada. Es una herencia que no tiene ningún mal en ella. Es decir, que en ella hay pureza, en esta herencia que Dios tiene preparada para usted allá en el cielo. Y también Pedro les dice que es inmarcesible, es decir, que no se desvanece, que no pierde su valor. Es inmarcesible, no pierde su valor, no pierde su gloria, no pierde su belleza. Por eso es que el domingo, el sábado que estuvimos acá, hablamos de poner nuestra mira en Colosenses capítulo 3, cuando Pablo le dice a los colosenses: pongan su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Busquen las cosas de arriba. Jesús nos dijo: hagan tesoros en el cielo, donde los ladrones no minan, ni la polilla, ni nada, no se corrompe. Dice: hagan tesoros en el cielo. Hermano y hermana, nosotros no somos de este mundo. Nos afanamos tanto por las cosas de este mundo, nos desgastamos tanto por las cosas de este mundo, nos preocupamos tanto por las cosas de este mundo, y no somos de este mundo. Preocúpate por tu vida espiritual. Nos preocupamos cómo lucimos, si andamos el mejor reloj, el mejor celular, los mejores zapatos de marca. La gente hoy se preocupa por impresionar a las demás personas. Eso es basura, iglesia. Eso es basura. Tanto usted como yo un día vamos a estar metidos en un cajón, en un ataúd, y ya se acabó todo. Se terminó todo. Nuestra herencia está allá en el cielo, donde está Cristo, allá. Y debemos de tener nuestra mirada puesta allá. Esta herencia está reservada en los cielos para nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Esto no es una piñata. Esto es solamente para los hijos de Dios. Esto es solamente para los que han nacido de nuevo. Y en el versículo 5, Pedro les dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para alcanzar qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escúcheme, hermano y hermana, no solo nuestra herencia está guardada ya en el cielo por Dios, sino que también Él nos guarda por su gran poder mediante la fe, para que nosotros recibamos esta herencia. Él también lo guarda, le guarda a usted la herencia y lo guarda a usted. ¿Qué le parece? Y estos son los textos que cuando yo los leo en la Biblia, yo le digo al Señor: Señor, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo, Señor? Para que usted tenga para mí una herencia allá en el cielo, si lo único que he hecho es pecar, si lo único que he hecho es fallarte. ¿Qué? Pero Dios dice: sí, pero mi Hijo Jesucristo murió por usted en la cruz. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo ha lavado a usted de sus pecados. Y por Cristo, no por usted, por Cristo es que le tengo a usted una herencia en el cielo, incorruptible, inmarcesible, incontaminada. Por Él, por usted no, por Él. Sí, porque lo amo a usted, envía a mi Hijo. Y alcanza salvación por lo que hizo mi Hijo. Porque yo a veces le digo: Señor, ¿qué hice bueno? Amén. ¿Cuántos dicen amén? A veces viene Dios y lo bendice, y usted dice: ¿y qué hice bueno para que me bendijera? ¿Ah? ¿Y qué bien hice? Es pura misericordia, es pura gracia, es puro amor. Eso es todo, iglesia, eso es todo. Y por eso cuando nosotros damos para la obra de Dios, damos por amor, por misericordia, o sea, por darnos, por bendecir. Porque eso no es nada en comparación a todo lo que recibimos de parte del Señor. En este mundo, un heredero, mire, en este mundo un heredero puede morir antes de que le den su herencia. ¿O no? En este mundo un heredero puede morir antes de recibir su herencia. Pero todo aquel que ha nacido de nuevo, no hay nada que le pueda quitar su herencia. Nada. No hay nada que le pueda quitar su herencia. Tanto su herencia como él están guardados por Dios. Están guardados por Dios, tanto su herencia como... Y la herencia no es plata, hermano. No piense que allá en el cielo, porque esto no se trata de dinero. Sáquese eso de la cabeza. El evangelio no es dinero. ¿Estamos de acuerdo? De eso no se trata el evangelio. Saquémonos esto de la cabeza. Tal vez usted diga: por causa del pecado lo perdí todo. Tal vez usted diga: por causa del pecado, Pastor Viera, perdí la casa, perdí mis hijos, perdí la familia, perdí esto, aquello, lo otro, por causa de mi desorden de vida. Pero déjeme decirle, hermano y hermana, que si usted ha nacido de nuevo, que si usted es un hijo, una hija de Dios, Dios tiene para usted una gran herencia allá en el cielo. Amén. Y le ha guardado para que usted pueda llegar allá mediante la fe y alcance la salvación, la vida eterna. Todo lo de este mundo se acaba. ¿Cuántos dicen amén? El dinero se acaba, la salud se acaba, la familia se acaba. Amén. Cada vez que usted va a un entierro de una familia, usted dice: se va acabando la familia. Amén. Estaba hablando con Gaudí un día esto y yo le decía: ¿cómo se va acabando la familia? Y va como renaciendo, pero ya los hijos empiezan y empiezan otras familias. Pero la familia se acaba, el dinero se termina, la salud se acaba, el trabajo se termina también. Todo se acaba. Pero hay una esperanza viva que está ya preparada para nosotros en el cielo. Por eso su mirada, su esperanza, su confianza tiene que estar puesta arriba en el cielo. Buscando las cosas de arriba, buscando las cosas del Señor, sirviéndole a Dios aquí en la tierra. Porque usted dice: ¿entonces qué hago aquí en la tierra? Vamos a ver, ¿usted cree que Dios lo creó a usted para que usted hiciera plata? ¿Usted cree eso, hermano? ¿Que Dios lo creó a usted para que usted haga plata? ¿Usted cree que Dios lo creó a usted para que usted tenga 10 casas, 5 carros, joyas y cuentas? ¿Usted cree que Dios a usted lo creó para eso? Mire, yo no creo que usted crea que Dios lo creó a usted para eso. Qué desperdicio de vida aquí en la tierra. Dios lo creó a usted para que usted le sirva a Él aquí en la tierra. Dios lo creó a usted para que usted lo adore a Él aquí en la tierra. Dios lo creó a usted para que usted le hable a otros de Él aquí en esta tierra. Pero ¿ha visto usted cómo muchos han sido absorbidos por los afanes de este mundo? ¿Ah? Es que ocupo plata, es que yo ocupo más plata, ocupo plata y más plata. ¿Por qué se afanan? Dijo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se afanan tanto? ¿Qué es que no ven las aves del cielo como yo les doy de comer? ¿Qué es que no ven los lirios del campo como yo los visto? ¿Ah? Dice la Biblia, teniendo sustento y abrigo, estén contentos con eso. Ah, pero no, quiero el iPhone 14, quiero tal cosa, y es que yo quiero. Y este mundo ha hecho necesidades creadas, que usted puede vivir sin un montón de cosas que usted cree que usted no puede vivir sin ellas. Y sí puede vivir usted sin un montón de cosas. Alabamos el nombre del Señor. Aleluya. Eso es así. Por eso, hermano y hermana, mire, no se aferre a las cosas de este mundo. Su ciudadanía está allá en el cielo. Y le voy a decir otra cosa, hermano y hermana. No le crea ese montón de falsos predicadores engañadores del supuesto evangelio de la prosperidad. No les crea. ¿Me están escuchando? Esa gente lo que anda es sacándole la plata a la gente. Esos que le hablan a usted de que Dios te va a catapultar, de que Dios te abrirá grandes puertas, empresas, te veo rodeado de dinero, veo un carro último modelo que viene para tu vida, y ahí el hermano hasta que llora, ¿verdad? Veo un carro que viene para tu vida, un último modelo. Mire, estoy viendo la casa. Estoy viendo esto, estoy viendo mucho, lo veo rodeado de joyas y de oro. Y la gente anda corriendo detrás de este montón de gente. Léase San Juan capítulo 17 en su casa, cuando Jesús ora por los discípulos. Nunca le pidió al Padre que les diera plata. Nunca. Léalo para que vea qué pidió Dios, qué le pidió Jesús al Padre para los discípulos. Amén. No le crea ese montón de mentirosos. Esos que dicen, usted es un hijo de Dios, usted tiene que vivir arriba. Usted tiene que estar muy bien, tienes que tener lo mejor, porque usted es un hijo de Dios. Y digo yo, bueno, voy a mandar a este predicador a la iglesia perseguida allá a Corea del Norte. Voy a enviar a este predicador allá a Afganistán, a Turquía, donde los hermanos nuestros están siendo perseguidos, metidos en las cárceles, y donde hay un montón de cristianos metidos en campos de concentración. A ver qué les va a decir. A ver qué les va a decir. ¿Eh? A ver qué les va a decir. A ese pastor que está allá en una zona rural, allá por Talamanca, por un lugar por allá, que llega en caballo, en botas, que vive en una casita bien sencillita, pero que predica el evangelio de Jesucristo. A ver qué. ¿Cuántos dicen amén? A ver qué. No crean esas cosas, hermano y hermana. Ahora que Dios lo va a bendecir, y sí, si Dios quiere bendecirnos, Dios nos bendice, pero eso son añadiduras. No buscamos a Dios para que Él nos dé plata. Amén. Como dijo un pastor una vez, Dios no es una rocola que usted le echa una moneda y usted escoge cuál canción quiere que Él le cante. Dios no es una rocola. Amén. Eso es un falso evangelio. Y le dicen el evangelio de la prosperidad. Eso es mentira. Eso es un falso evangelio. No le haga caso a ese montón de mentirosos que hablan de cosas materiales enfocadas en este mundo. Dios tiene mejores cosas que las que hay en este mundo para usted y para mí. están preparadas allá en el cielo. Y terminamos con el versículo 6, donde Pedro le dice a los hermanos: en lo cual vosotros, ¿qué? Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Claro que los hermanos se alegraban al escuchar esta gran noticia por parte de Pedro. Saber que lo habían perdido todo, saber que habían perdido sus casas, sus propiedades, saber que lo habían perdido todo en este mundo, pero que Dios allá en el cielo les tenía mejores cosas y eternas, esto los llenaba de alegría. Como de igual manera nos debe de llenar a nosotros de alegría. Gócese, iglesia, alégrese, hermano, porque grandes cosas tiene Dios preparadas para usted allá en el cielo, para sus hijos, para aquellos que han nacido de nuevo. Aunque a veces aquí en esta tierra atravesemos pruebas y luchas, dificultades, aflicciones, pero esas pruebas y esas luchas y esas aflicciones son temporales. Las promesas de Dios son eternas, y cuando estemos allá con Él no habrán más pruebas. ¿Me están escuchando? No habrán más luchas ni más aflicciones. Cuando estemos allá con Él, hermano y hermana, nos gozaremos en el Señor por toda la eternidad. ¿Pero para quién es esto? Para los que han nacido de nuevo. Así inicia Pedro esta carta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no venir aquí a un culto, a un servicio, y alabar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y darle gracias a Él por todas sus bendiciones, por acordarse de nosotros, por escuchar nuestros ruegos, nuestras súplicas, por perdonar nuestros pecados? Amén. ¿Cómo no venir a este lugar a darle gracias al Señor y gozarnos en Dios, en su gracia y en su misericordia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor? Te adoramos, Señor.